en la Agenda Cultural de la Semana, en vivo, desde el Teatro Estudio de Radio Universidad, ya estamos en Butaca 33, al aire, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia. Butaca 33, una producción de la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. Empezamos.
Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. Un servidor, Ulises Cisneros, los saluda y los invita a escuchar esta edición de su programa Butaca 33. Amigos, amigas, hoy tenemos en nuestros estudios de Radio Universidad la presencia de Minerva Solano, promotora y gestora cultural, quien tiene a su cargo todo lo que es la barra de programas y acciones del Jardín Botánico de Culiacán. Hoy vamos a conversar acerca de este jardín botánico que es también un espacio cultural, un espacio donde todo lo relacionado con la naturaleza, los árboles, las flores, las plantas en general, así como también todas las aves y por supuesto los insectos, se dan cita en este gran recinto natural que es un orgullo no solamente de Culiacán y de Sinaloa, sino también de México. El Jardín Botánico de Culiacán es uno de los más importantes a nivel americano, a nivel continental. Y hoy por hoy, bajo la diestra mano de nuestra muy querida amiga, vicepresidenta del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Culiacán, en estos festejos del 492 aniversario de nuestra ciudad capital, nos da mucho gusto recibirla. Buenas noches.
Buenas noches, Ulises. Encantada de estar nuevamente como invitada en tu programa por primera vez en este fabuloso auditorio. Y pues feliz de poder tener la oportunidad de conversar contigo y de compartir con tu audiencia, pues en esta ocasión acerca del quehacer de la coordinación cultural que desde Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa estamos realizando.
Fíjate lo que son las cosas. Al recordar 40 años atrás, cómo se desarrolló el proyecto de Jardín Botánico de Culiacán, no deja de sorprenderme los alcances que ha tenido, que tiene, mejor dicho. Porque Jardín Botánico es una respuesta muy clara de lo muchas cosas buenas que tenemos en Culiacán y de las muchas buenas maneras que tenemos los habitantes de esta ciudad capital para convivir y para recrearnos a través del arte, de la ciencia, de la educación y de la cultura. ¿Cómo concibes, y particularmente la Dirección General del Jardín Botánico, este recinto, este espacio, como un espacio eminentemente cultural?
Bueno, me gustaría empezar por comentarles que ha sido muy grato colaborar en Jardín Botánico, dirigido por Bárbara Podaca como la directora de Sociedad Zoológica y Botánica de Sinaloa, por cuya invitación tengo la fortuna de poder disfrutar día a día de tan magnífico, tan hermoso lugar, en el que, como mencionas, hay una confluencia de ámbitos del saber, del quehacer, de la cultura humana. En él encontramos este cruce entre naturaleza y arte, ciencia, cultura, convivencia, ¿no? Son muchas las dimensiones que confluyen en este espacio, sin duda un territorio muy significativo de nuestra ciudad, un entorno en el cual podemos encontrarnos para convivir, podemos encontrarnos para conocer, para disfrutar. Son muchas las experiencias que se pueden vivir al mismo tiempo en el jardín. Cada día vemos personas que lo recorren por disfrutar, por conocer sus colecciones botánicas, o quienes asisten en grupos para disfrutar también de una actividad física o de un encuentro de meditación, de una práctica que tiene que ver con el alma, con el espíritu, con el cuerpo, como lo es el yoga. Y entonces confluyen ahí muy diversas personas con muy diversos fines e intereses. A mí me toca, tengo bajo mi responsabilidad, la configuración de las experiencias en el orden cultural. Esta coordinación cultural reúne tres canales o tres ejes de acción, de trabajo, que están orientados hacia tres disciplinas: la literatura, el arte y lo audiovisual. Quehaceres que en Jardín Botánico se han realizado a través del tiempo y que a través de esta coordinación se está buscando integrar, configurar de una forma como más programática, con cierto sentido, con una estructura, digamos, más estructurado. Pero ha sido sumarme a un quehacer que ya tiene tradición, como cinema botánico, como conversaciones en el jardín, club de libro, programas existentes, y encontrar la manera de configurarlos con otras iniciativas para que la ciudadanía pueda visualizar que la experiencia de encontrarse en un entorno natural y de conocer colecciones botánicas abre su capacidad de sentir, de disfrutar, y que al mismo tiempo se puede conectar con una oferta cultural en la que su sensibilidad y la oportunidad de conocer también se dan de igual manera.
Es muy interesante todo esto porque esto implica una gran gestión, una gran gestión para distintas audiencias, no solamente de carácter presencial, sino también a distancia. A mí me llama mucho la atención que en tu faceta ahora como coordinadora cultural de Jardín Botánico, después de haber estado al frente del Instituto Municipal de Cultura Culiacán y del propio Museo de Arte de Sinaloa, tengas esta vertiente donde se ha hecho énfasis en la atención a determinados públicos, particularmente el infantil y el juvenil, y algo que es muy importante, el de la lectura, de los lectores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se trazó este plan de trabajo con la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, integrando todos estos elementos de carácter cultural y de otras disciplinas afines?
En la comprensión de que hay siempre en una institución de orden cultural una vocación de formación de hábitos y que está muy entrelazado con la educación, es un espacio de educación no formal, al ser un recinto, en este caso al aire libre, pero finalmente es un recinto cultural que tiene una colección de arte, colecciones botánicas. Hay una misión que entrelaza lo cultural con lo educativo. Y en ese sentido, el derecho a la educación nos remite inevitablemente a la etapa temprana en la formación del ser humano. La niñez constituye, yo creo que para todo gestor cultural, para todo promotor cultural, constituye pues un grupo demográfico, constituye una manera de dirigir un esfuerzo que sabemos que en el que lo que deposites va a tener una gran probabilidad de florecer, de germinar y florecer. Y porque además los niños, es bien curioso, porque los niños, y eso lo he observado y he podido vivirlo a través del tiempo en las diferentes experiencias de gestión cultural, los niños son grandes educadores de aquellos que a nosotros nos es muy difícil ya educar porque ya están formados, que son los adultos. Y así un niño tiene una gran capacidad de persuasión para convencer a un papá de llevarlo a un lugar que a él le guste ir. Y entonces es, por tanto, creo que estratégicamente mucho más eficaz conectarnos con los niños que tienen esa gran disposición al juego, a disfrutar, a explorar con sus sentidos, que es lo que toda experiencia estética y artística y cultural plantea. Y entonces los niños constituyen una manera también de llegar a esos otros grupos demográficos en los cuales pues es más difícil atraer su atención porque las personas adultas se encuentran pues muy inmiscuidas y atrapadas por las inercias de la vida cotidiana. Y en realidad, en una alianza con el sistema educativo, son los directores de escuelas, las maestras de escuela, que comparten esta visión de que en los niños hay que depositar estas experiencias que les signifiquen algo y modifiquen su manera de apreciar el mundo, de vivirlo, de disfrutarlo, que se ha encontrado desde la gestión cultural grandes aliados. Yo diría que sin la complicidad de los maestros que durante muchos años llevaron niños y jóvenes al MACIN, pues habríamos tenido la oportunidad de llegar a menos personas. Sin la complicidad de los maestros que nos han traído jóvenes y niños también al Museo de Historia Regional, cuando estábamos en el Instituto Municipal de Cultura, creo que también no habríamos tenido el alcance que se tuvo. Porque sabemos que el alcance para convencer a las personas y hacerlas participar de hábitos de los cuales no están familiarizados o habituados, vaya, uh-huh, es más difícil por esto que te comentaba de las diversas inercias y ritmos de la vida contemporánea. En cambio, un niño está depositado en un plantel escolar bajo la mirada siempre atenta de aquello que le vendría bien para desarrollar sus capacidades, sus habilidades, su sensibilidad, y es en esa conjugación con los maestros, con las instituciones educativas, que creo que hay una gran posibilidad de hacer que estas semillas que se depositan germinen.
A mí me llama la atención este énfasis en lo educativo. ¿Por qué? Porque como decía un gran compañero nuestro de los medios de comunicación, Caldera, niños se eduquen a sus papás, porque son precisamente ellos los que, ávidos de conocimiento, los niños, en algún momento dado, pueden realmente compartir con sus padres todos estos elementos que les permiten tener un mejor vivir. Me llama mucho la atención lo siguiente, Minerva, tú que tienes una gran experiencia, sobre todo en considerar que la gestión cultural es un elemento fundamentalmente estratégico para el desarrollo de una sociedad, en varios términos, no solamente los económicos, sino los que tienen que ver con la ética, con la moral, con estos valores que deben sustentar como principios la actividad y, por supuesto, la relación humana. Esta gran oportunidad que ahora tienes en Jardín Botánico te permite construir estos nuevos modelos, estas nuevas formas de relacionar, vincular, mejor dicho, la gestión cultural, el trabajo cultural con el desarrollo social y de las personas?
Pues es una oportunidad de dar continuidad a una tesis, a una idea que sí ha regido mi trabajo, en el sentido de que la cultura es una expresión de la manera en que el hombre, las personas se han relacionado con su entorno natural. Que esta escisión, esta dicotomía entre arte y naturaleza, que durante mucho tiempo de manera conceptual se ha mantenido, en realidad no existe, son ámbitos que están íntimamente relacionados. Todo lo que el hombre ha soñado, pensado, imaginado, realizado, creado, en realidad está inspirado en la naturaleza, tiene como modelo, como inspiración, ha sido su materia prima también y ha sido también la inspiración. Nuestra experiencia estética tiene el antecedente del goce estético que todos compartimos ante un atardecer, por ejemplo, en el aprecio de los colores de las plumas de los aves que nuestros antiguos mexicanos, por ejemplo, desarrollaron en ese gran arte de la plumaria. Y entonces encuentro la oportunidad de dar continuidad a esta preocupación de que la actividad artística y cultural se conecte con la naturaleza. Y da sentido también, ya en el ámbito más conceptual, a ese llamado que organizaciones internacionales desde la UNESCO, Agenda 21 por la Cultura han hecho, de que quienes hacemos la gestión y la promoción cultural tengamos presente que el arte y la cultura son elementos fundamentales para el desarrollo, pero un desarrollo en el cual ya no es antropocentrista, sino que sí, no está centrado solo en las personas, sino en que la existencia de las personas en realidad depende que la existencia de todos los demás seres vivos y los seres o las expresiones no vivas de la naturaleza que hacen posible la vida. Y entonces creo que hay ese cruce de intereses muy personales por la gestión cultural. Esto es por el quehacer y las expresiones de los pueblos, de las personas a través de los cuales dan sentido a su existencia, que es algo que ha sido una preocupación fundamental toda mi vida, ¿no? Ese hecho cultural que materializa una dimensión subjetiva, reflexiva, intelectual de los seres humanos, con esta otra preocupación y este otro interés que a lo largo de mi vida he venido observando también, que es el de la naturaleza como ese lugar del que somos parte, ¿no? Que no nos es ajeno y del cual dependemos para poder realizar nuestra existencia. Y en ese sentido, pues encontrar en Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa, en el Jardín Botánico, la oportunidad de conjugar estos dos campos, el de la naturaleza, bueno, esos tres campos en realidad, que es el de la naturaleza, el de la ciencia y el del arte, pues me parece una oportunidad inmejorable. He tenido la oportunidad de convivir, de conocer el quehacer de biólogos, de científicos, que también el trabajo que se desarrolla desde el Jardín Botánico para la conservación de estas especies, de estas colecciones que se tienen, pues es muy interesante, ¿no? Y creo que en ese sentido es un espacio en el cual uno puede continuar desarrollando estas inquietudes, pero por otro lado esa vocación que así como en el MACIN, como en un instituto de cultura, me llevó a pensar, a desarrollar, a imaginar posibles vías para propiciar ese encuentro de las personas con la experiencia artística, con la experiencia estética, con la experiencia cultural y natural, pues sigue siendo en este ámbito pues muy interesante para mí.
Lo que son las cosas, Minerva. El Jardín Botánico quizás es conocido, voy a decirlo, no por la mayoría de la población sinaloense, que de alguna manera u otra somos particularmente muy favorecidos en Culiacán por tenerlo. Pero este es uno de los grandes orgullos de nuestra ciudad capital y de nuestra entidad. Para quienes nos están escuchando o mirando en esta transmisión desde Radio Universidad, desde Culiacán, Sinaloa, el Jardín Botánico forma parte de un cuadrante educativo y cultural que es extraordinariamente importante en lo que es la ribera norte de nuestro río Tamazula. Ahí está la ciudad universitaria de nuestra gloriosa alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, aún pues prácticamente con una avenida de por medio entre lo que es el Jardín Botánico, ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Ciencias y ese fabuloso espacio donde día con día podemos decir cuántas personas confluyen desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche a aprovechar los espacios donde la naturaleza, el arte, la botánica, la biología y por supuesto la lectura y la recreación cultural convergen. ¿Cuántas son?
No,
diario.
No tengo el dato porque
te... ¿Y con ustedes en Jardín Botánico exclusivamente?
Pues son miles de personas. Híjole. Es algo que a mí me ha parecido fascinante enterarme cada vez que se cierra un periodo, ¿no? De digamos de revisión de a cuántas personas se ha atendido. Pues son miles. Nosotros en el ámbito cultural se tiene estimado que se ha atendido a 15,000 personas. Creo que
¿al
eso,
mes?
En un año.
En un año.
En el año, en el de la gestión anterior, según tengo entendido. Son miles de personas que visitan este espacio y que encuentran, para cada uno hay una experiencia, para cada uno hay una opción diferente. Hay para quienes son amantes de la naturaleza, del ejercicio, pero también, como lo has mencionado, y creo que me ha hecho falta hacer énfasis en ese aspecto, ese lugar tan maravilloso, ese oasis dentro de un oasis de la naturaleza, pero ese que está dedicado a los libros. Y cuando hablamos de que está dedicado a los libros, me gustaría decir que está dedicado al pensamiento, al sentir, a la imaginación de hombres y mujeres de muy diversos tiempos y de muy diversos lugares. La biblioteca del botánico que se encuentra en el corazón de este espacio es un lugar maravilloso para el encuentro con la imaginación, con el pensamiento, con la reflexión. que está ahí a la espera de que todas las personas que entren al jardín decidan dar un poquito de su tiempo en ese recorrido, en ese tiempo de ejercicio, para visitarlo y conocer las colecciones, en este caso de libros que ahí se resguardan. Y por otro lado, darse la oportunidad de leer, darse claro. la oportunidad de encontrarse con la lectura, que es un tiempo para uno mismo. Es la lectura, además de encontrarnos con el pensamiento de otras personas en todos los tiempos y lugares, es una oportunidad de dialogar con nosotros mismos. Y creo que ese es, da continuidad a la oportunidad que ofrece un recinto, un espacio como este. Hay la posibilidad de hacer un alto, de esas prisas, de esa inercia, y escuchar el canto de las aves, escuchar el sonido del viento en las hojas, pero también escuchar nuestra voz interna, dialogar con nosotros mismos. A mí creo que una de las experiencias más fabulosas que me ha dado el visitar este espacio ha sido también como ir a hacer ejercicio, ir a caminar, y realmente en ese entorno, en ese fabuloso entorno, uno puede tener los mejores encuentros con uno mismo. Y en la lectura, en ese espacio tan maravilloso que es la biblioteca, creo que también se extiende esa oportunidad de entablar otros diálogos con nosotros mismos.
Me hace recordar en mi experiencia personal, y que la comparto indebidamente, dos recintos. Uno, la biblioteca del Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México y sus salas en esta galería preciosa, que está rodeada por el bosque de Chapultepec. La tranquilidad, el hecho de poder dialogar contigo mismo en ese recogimiento espiritual que da la lectura, y particularmente en estar en un recinto bibliotecario, es extraordinario. Otro tanto, pero de aquí de Culiacán, lo es la biblioteca que ahora lleva el nombre de nuestra muy querida e inolvidable Rosa María Peraza. Yo recuerdo en los años 60 y 70 cómo me iba a consultar distintos libros y enciclopedias que no había en casa, que no teníamos a la mano, porque allí las encontraba. Y estaba siempre repleto, pero aquel silencio de la biblioteca estaba con estos grandes vitrales, estos grandes ventanales, mejor dicho, que me permitían ver, obviamente, la arboleda del Parque Constitución de Culiacán y, por supuesto, escuchar a lo lejos, ay que sí, a los leones, decir ya tenemos hambre. Y bueno, obviamente eso era una cosa maravillosa. Hoy por hoy, en Jardín Botánico, una biblioteca rodeada de árboles que son regionales, endémicos de Sinaloa, entre otras cosas, además de una colección extraordinaria de plantas de todo el mundo, pues nos reporta sensaciones magníficas. Estoy viendo esta imagen de cómo en el auditorio ya empieza a llegar bastante público. Enhorabuena por ello, amiga.
El auditorio es un espacio contiguo a la biblioteca. Creo que sí. conforman entre los dos una mancuerna fabulosa, puesto que si algo propicia el arte es el encuentro y el diálogo.
El conversatorio.
Los conversatorios, las conferencias, las presentaciones de libros, ahí se suscitan toda clase de encuentros en los cuales por medio de la palabra las personas se conectan. Y así para nosotros el quehacer del área cultural del Jardín Botánico lo vemos en que es un constante cultivar la mirada y cultivar la palabra. Estas dos maneras de relacionarnos a través de nuestra mirada, y en ese sentido entra el ámbito del audiovisual, de los ciclos de cine, entra también lo que contemplamos a través de nuestra mirada y que debemos, yo creo, mencionar, es la colección de arte contemporáneo que existe, que cohabita con las colecciones botánicas. Son dos colecciones que cohabitan en este gran museo al aire libre que es el Jardín Botánico. A través de nuestra mirada nos podemos conectar con estas experiencias y enlazarnos y tratar de dialogar con aquello que los artistas han tratado de decirnos, con aquello que han puesto a nuestra disposición para que pensemos las cosas desde otro punto de vista o que nos atrevamos a imaginar otros escenarios posibles. Y por otro lado es a través también de la mirada, pero en este caso en la lectura, ¿no? Que podemos conectarnos con esas otras ideas con las cuales podemos reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico. Así que en ese cultivar la palabra y la mirada, en esa oportunidad de imaginar, de reflexionar, de pensar, creo que va implícito un compromiso de Sociedad Botánica por hacer aquello que se ha propuesto en su misión, en eso que ha enunciado como el sentido de su existencia, que es el inspirar a las personas, mejorar la vida de las personas. Mejorar la vida de las personas, pues tiene una dimensión material, por supuesto, pero hay otra dimensión intangible que es la espiritual. Esa otra dimensión que tiene que ver con el bienestar de la persona y que contribuye a nuestra salud física, porque sabemos que caminar, sabemos que estar en un entorno natural eleva de manera considerable, es algo que lo pueden medir científicamente, nuestros niveles de dopamina, de serotonina, de todas estas sustancias que generamos nosotros de manera espontánea al estar ante este estímulo natural. Pero por otro lado, también cuando ofrecemos la oportunidad de reflexionar, de mirar las cosas desde otro punto de vista, de ver que hay otros escenarios, otros mundos posibles, es que también se puede mejorar la vida de las personas. Y creo que eso a través del arte, a través de la cultura, es la realización de esa vocación, de esa misión que tiene este espacio y que nosotros, pues lo que nos queda por hacer es encontrar las actividades, encontrar las estrategias, encontrar la manera de invitar, de seducir a las personas para que accedan a vivir esa experiencia a la que en realidad tienen derecho, porque es el derecho a la cultura el que estarían ejerciendo.
Tenemos esta imagen de este joven y venerable abuelo que es una ceiba.
Sí.
Pero es una ceiba prodigiosa, maravillosa, muy alta. Cuando yo voy al jardín botánico, me gusta mucho hacer senderismo por sus distintos andenes. ¿Por qué? Porque así como tú lo has mencionado, vas dialogando contigo mismo, pero también con las plantas. Y te sorprende ver cómo el equipo científico botánico del propio jardín tiene unas especies maravillosas. Tiene una de las colecciones de palmas más completas de todo el país y quizás me atrevo a decir de Norteamérica. Por otra parte, tiene estos magníficos árboles, algunos otros como los que son endémicos, el tabachín, la lluvia de oro, la amapa, entre otros, nos sorprenden por esta, te lo voy a decir así, esta convivencia y este diálogo que tienen las mismas plantas entre sí. ¿Sucede?
Sí, sin duda sucede. No recuerdo cómo se llama, pero todos en un bosque podemos observar cómo los árboles conforman estructuras geométricas en los cuales podemos ver que sus copas, cuando son todos árboles nativos, dialogan entre sí, se mueven al mismo tiempo y no invaden el espacio del otro. Los árboles generan entornos amables para otros tipos de árboles más pequeños, arbustos y plantas pequeñas. En realidad, los árboles son estos seres centenarios, milenarios, que generan además un entorno de convivencia o de alimentación para otras especies. A nosotros nos acogen bajo su sombra y si vamos en el camino y nos encontramos a un amigo, nos detenemos a la sombra de un árbol a conversar. Pero sí, también en ellos habitan aves, ardillas, lagartijas, cantidad de insectos. Entonces, son espacios de encuentro los árboles. Los árboles creo que son unos seres con los cuales hemos tenido poca capacidad de dialogar y los vemos más en un sentido instrumental, ¿no? Lo que nos dan la madera, ¿no? Aquello que nos dan como un recurso del cual nosotros utilizamos para nuestro interés, pero poco los hemos pensado como esos seres silenciosos que han atestiguado el devenir del tiempo, que han resistido huracanes, sequías y que demuestran una gran resiliencia y que nos pueden enseñar mucho acerca de el formar parte de un entorno y de cómo ser lugares de encuentro. Todos nosotros podemos ser un árbol. podemos ser esa persona que abraza con su sombra, que abraza y genera bienestar a quien las personas que se encuentran con nosotros. Podemos ser ese lugar de encuentro para encontrar bienestar.
Vamos a ir al corte de identificación de nuestra emisora. Estamos, amigos, en esta Agenda Cultural Universitaria conversando con Minerva Solano, coordinadora cultural del Jardín Botánico de Culiacán.
Estamos en Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia, con Ulises Cisneros e invitados. En unos momentos más regresamos.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
¿Qué tal? Los saluda Brenda Rodríguez. Este miércoles en su programa Entre Universitarios estarán como invitados el historiador Dr. Samuel Ojeda, quien nos hablará de los festejos de septiembre, despidiendo mesecito.
Hola, soy Samuel Ojeda y los invito a escuchar Entre Universitarios, el tema Fiestas Patrias.
Y acercándonos al mes rosa tendremos a la ginecóloga mastóloga Olivia Pérez Bojorquez.
¿Qué tal, auditorio de Radio UAS? Soy la doctora Olivia Pérez. Acompáñanos este miércoles para hablar de check-up ginecológico.
Invitados de lujo este miércoles 27 de septiembre en punto de las 9 de la mañana. No se lo pierdan. Escúchanos aquí por Radio Universidad. Entre Universitarios. Te esperamos.
Tome su lugar. Volvemos con Ulises Cisneros e invitados a Butaca 33, donde la palabra tiene su importancia propia.
Amigos, estimados amigos y estimadas amigas, estamos conversando con Minerva Solano, coordinadora cultural del Jardín Botánico de Culiacán, este espacio cultural que reúne la naturaleza, el arte y la ciencia. En este cuadrante cultural, educativo, científico, tecnológico y por supuesto también deportivo, que es la integración en este cuadrante de la ciudad universitaria de nuestra casa de estudios, la UAS, así como también el Centro de Ciencias de Sinaloa y, por supuesto, el Jardín Botánico, en esta franja norte del río Tamazulo de esta ciudad capital, Culiacán, en Sinaloa. Para quienes nos escuchan fuera de Sinaloa, fuera del país, vengan a Culiacán. Culiacán tiene cosas magníficas, además de la belleza de sus mujeres, de sus jardines, por supuesto, tantas actividades que revelan la gran generosidad y anfitrionía de los culiacanenses, que ahora estamos todos muy de manteles largos por causa del 492 aniversario de la fundación de nuestra ciudad. Ya vamos rumbo al quinto siglo de Culiacán. En el 2031 nuestra ciudad capital cumplirá 5 siglos de existencia. Volviendo al Jardín Botánico, Minerva, porque tú eres una culicha además muy apasionada.
Sí.
Amas a Culiacán entrañablemente. Decíamos de la naturaleza y del arte que está al aire libre en Jardín Botánico y de cómo estos diálogos de las plantas también son como los diálogos de los seres humanos que se reproducen en esta biblioteca magnífica que tenemos en este jardín.
La biblioteca misma es una gran obra de arte de una arquitecta mexicana muy connotada, muy reconocida, de Tatiana Bilbao.
Sí, sí.
Entonces, está la arquitectura como otra de las bellas artes presente, una propuesta arquitectónica que está inspirada precisamente en el entorno natural y en un uno de los árboles más majestuosos que tiene el jardín, observando la manera en que se estructuran sus ramas y la armonía que tienen sus ramas, es que la arquitecta pensó y creó la estructura de esos senderos que tú dices, sí, sí, que te gusta explorar.
Que son como raíces.
Que son como raíces. Y la biblioteca pues tiene esta hermosa frase que dice que los libros son semillas. Yo cuando me encontré ese juego de palabras me ha parecido algo maravilloso, porque las semillas pueden germinar. Las semillas pueden germinar en una planta, pero también pueden florecer. Y creo que germinan cuando logramos que las personas adquieran o fortalezcan o se reencuentren con el hábito de la lectura. Pero es posible que también florezcan cuando esas personas, a través de la lectura, se encuentran con otros mundos, sueñan otras cosas, cuando se imaginan otras realidades, o cuando puede despertar también una vocación por la literatura. Entonces, esa sería para mí como el momento en que florecen esas semillas. Y los vemos florecer muy seguido cuando nos visitan niños que corriendo van y se sientan a ver un libro de cuentos, por ejemplo, o de jóvenes que se involucran y forman parte del club de libro clásico que ofrece la biblioteca. Y esos son momentos en los cuales uno recobra la esperanza de que aquello de que el libro iba a desaparecer, que toda esta información en internet y los libros electrónicos lo amenazaban, uno puede apreciar cómo siempre la experiencia sensorial, ¿no? El conectarnos con todos nuestros sentidos, en estar en un espacio que nos brinda una configuración perfectamente diseñada por una arquitecta, pero también un espacio en donde nos encontramos con un libro que una casa editorial ha diseñado con gran cuidado y combinado ilustraciones, tipografía, materiales para hacer que ese objeto que tengamos en nuestras manos sea algo que disfrutemos. O libros en los cuales vemos esfuerzos editoriales por presentarnos una configuración de ese libro en un formato tan bello, en un formato tan bien diseñado. Pues creo que en todos esos casos, a mí me ha tocado, he podido atestiguarlo cuando llegan jóvenes a sentarse a leer. Ayer mismo me visitó una jovencita que entregó dos libros de poesía y se llevó uno más de poesía de Jaime Labastida y se llevó Orgullo y Prejuicio de Jane Austen para leer, por ejemplo, ¿no? Entonces, y acababa de entregar dos y se llevaba a otros dos más en préstamo. Creo que cuando vemos eso, podemos todos pensar que la lectura sigue siendo algo tan necesario, tan importante, tan imprescindible, pero tan placentero también, que hace que las personas volvamos a los libros. Y volver a los libros sería para mí una invitación a hacerles esta noche.
El despertar de un árbol es el título de este libro que aparece en esta imagen, que si nos hacen la caridad nuestros compañeros, podemos presentar a todos los que nos están viendo a través de la cuenta de Radio Universidad en Facebook. Me encantó por una razón muy simple. Es una experiencia de vida. Lo acabas de describir. Para una persona que toma un libro, y sobre todo un niño que ya lee a los 6 o 7 u 8 años, el tener en sus manos un libro, un objeto con colores, con las palabras y relatos que son adecuados para su edad, te permite que el niño avive, despierte toda su capacidad de imaginación. Es muy distinto cuando encuentras a un niño con un celular en la mano, viendo todo a través de la pantalla, a tener el objeto, a poderse escuchar él mismo o escuchar a su padre o a su madre contarle las historias que vienen relatadas en esos libros ilustrados que son aptos para su edad. Yo te lo puedo decir desde un niño que empieza a tener su primera memoria cognitiva entre los 3 y los 4 años. Padres, madres, esto es muy importante porque acerca al niño con esta experiencia de leer, que también es una experiencia de convivir con sus padres, pero todavía más de convivir consigo mismo, imaginando las imágenes, vaya la redundancia, que le provoca la lectura o vaya la enunciación de esos relatos. Esto es magnífico. Yo creo que eso es por ahí por donde tenemos que ir, porque los niños, al despertar su imaginación, despiertan su ingenio y hacen florecer precisamente y germinar su inteligencia.
Sí, para potenciar ese encuentro, para hacerlo aún más fabuloso, contamos con un programa que se denomina Cuentos en el Jardín.
Ah, mira.
En el que fabulosos cuentistas, cuentacuentos y cuentistas de nuestra ciudad, como Juan Carlos Núñez, Georgina Martínez, Jaquín Cuentacuentos, Adriana Adrimiel, Rocío Mora, creo, si me falta, Mariana Valeria también ha estado con nosotros. Distintos cuentistas han estado cada 15 días. Ahora en octubre se va a retomar nuevamente el programa, que ahorita por las lluvias y el calor había estado un poquito en pausa. Invitamos a que los padres de familia lleven a sus niños los domingos a eso de las 10 de la mañana. Cada 15 días podrán encontrar en la página de Jardín Botánico las fechas adecuadas, en donde cuentistas que son expertos, que son apasionados de los libros, que son apasionados de las historias, les van a contar de una manera fascinante estos cuentos y van a crear que ese encuentro, van a mediar para que ese encuentro sea aún más fascinante para ellos. Creo que esa es una manera de las cuales todos debemos ser partícipes de que ese encuentro con los libros sea gratificante y abra el cúmulo de posibilidades para un niño. Hace poco me visitó un niño con su mamá, nos visitó ahí en la biblioteca y el niño estaba con el libro y no ya se tenían que ir y él no lo quería soltar. Y él le dijo a la mamá, cuéntale a las muchachas aquí por qué te gustan tanto los libros. Es que yo quiero ser científico, dijo. Y le pregunté, ¿y qué es lo que quieres inventar? Quiero inventar algo para que mi mamá no se muera, dijo. Y estaba viendo el libro, pero me contestaba, es que yo quiero inventar algo para que mi mamá siempre esté conmigo. Él tenía esa preocupación y a través de los libros, él encontraba que él iba a través de los libros iba a encontrar la vía para lograr eso. Y es algo que para mí siempre ha sido algo fascinante. En los libros podemos encontrar muchas respuestas a nuestras inquietudes.
En definitiva. ¿Hay clubes de lectura para gente de otras edades?
Sí, para jóvenes y adultos está el Club de Libro Clásico. Este Club de Libro Clásico está pensado en la idea de que a través de los clásicos, de esos grandes libros, de esos grandes autores,
sí, eso es
libros
fabuloso.
Atemporales que pues nos permiten reflexionar los grandes asuntos o las grandes preocupaciones de la humanidad, pues se dé la ocasión de que sea una lectura que se hace de manera compartida. Al ser un club, pues es un grupo de amigos también, es un grupo de cómplices en los cuales
lectura
a lo mejor...
Lectura en voz alta.
Se comparte cada 15 días, se reúne los jueves cada 15 días y cada quien lleva para compartir cómo es que fue su encuentro con ese autor, con ese libro, qué le pareció, qué no le pareció, con qué dificultades se encontró o con qué hallazgos interesantes quiere compartir con ellos. Entonces, se reúnen y dan continuidad a irse enfrentando a retos mayores, menores, dependiendo de los autores. Ha habido autores que son de más grandes desafíos. Hay otros que pues son más de mayor goce o plantean menor dificultad. Pero hacerlo de manera acompañada, hacerlo en la compañía distante, ¿no? Digamos, diacrónica que se realiza entre los integrantes, pero que finalmente se reúnen cada 15 días, pues fortalece y nos hace mantenernos en el empeño de terminar un libro. Creo que es algo para quienes a lo mejor consideran que les hace falta fortalecer la disciplina o el hábito. El Club del Libro Clásico es una vía para mantenerlo. Y por otro lado, está pensado o está diseñado a partir de las indicaciones de Mortimer Adler, que dice que da como ciertos lineamientos de cómo hay que leer un libro para que esa lectura sea lo edificante, lo gratificante que puede llegar a ser.
Tenemos pues que los niños se divierten mucho en el Jardín Botánico por los cuentacuentos y todos aquellos que colaboran con ustedes para... Oye, a mí me sorprende el gran número de niños que van. ¿Esto es cada domingo?
Cada 15 días.
Cada 15 días.
Cada 15 días, los domingos. y próximamente ya estamos trabajando, yo creo que a partir del próximo año habrá matiné también, para que los domingos haya la posibilidad o de ir a encontrarse con los cuentos o ir a encontrarse con esas otras historias, pero que están narradas a partir de otra disciplina del arte, que es la del cine.
Hay talleres también para niños, talleres de artes manuales, de artes plásticas en general.
Hay una diversidad de talleres que integra la oferta de servicios educativos y de servicios culturales, sí, en conjunto, en los cuales los niños tienen la oportunidad de realizar algo que tiene que ver con el manejo de las plantas, de la tierra, ¿no? De aquello que nos conecta con la naturaleza. Y hay otros talleres pensados más bien en ese encuentro con la palabra, con la escritura, con la lectura o con el arte, con un libro de artista. Esta oferta de talleres está próxima también a salir a partir de octubre. En realidad, este tiempo ha sido la configuración de una oferta que próximamente está por anunciarse ya a la ciudadanía. Los invitamos a que estén pendientes de nuestra página de Facebook, de la página, bueno, de Instagram también y de la página web, en donde continuamente se están ofreciendo las diversas actividades artísticas para niños, para jóvenes, para adultos, en donde hay experiencias como la magnífica experiencia que es Encounter, de la pieza del artista James Turrell, una pieza que está dentro del jardín y yo creo que es la reina de las piezas, sí, oye, de arte que se conservan ahí.
Muy pocas ciudades en el mundo tienen esta obra.
Sí, forma parte de una línea de trabajo de James Turrell, que son los Sky Así Space, es. Que en México existe, creo, uno más, pero que es de carácter privado, es para consumo de una persona, de sus allegados. Y este, el que se encuentra en el Jardín Botánico, pues tiene la posibilidad de acceder, quien así lo desee. Hay un donativo que se hace que no es muy significativo, es de $150, se programa la visita y pueden ir ya sea al amanecer o al atardecer a encontrarse con esta experiencia en la cual James Turrell nos ofrece la oportunidad de vivir la experiencia del color. Él trabaja la cuestión de la percepción,
sí, sí,
y el efecto del color en nosotros, en el efecto del color en nuestro sistema de visión, en nuestro cerebro, y siempre con la intención de demostrarnos que nuestra percepción es algo relativo, que la percepción es algo que siempre está sujeta a muchos estímulos y que puede cambiar, que la podemos ajustar, que se puede modificar en función de lo que vemos, en función de la perspectiva que asumimos para ver las cosas y en función de nuestras propias ideas y de nuestros propios hábitos de pensar y de mirar. Entonces, es una pieza que, la verdad, quienes no hayan tenido la oportunidad, los invito a que lo vivan. A mí en lo particular me gusta más el amanecer, porque va uno en la oscuridad todavía, nuestros sentidos todavía no se han encontrado con la luz diurna. Y podemos ir despertando estos sentidos al tiempo que va sucediendo el amanecer y que el juego de colores que la pieza nos ofrece, pero además vamos despertando con los sonidos del jardín. Los insectos, los pájaros, todo ese ruido que es nocturno, que aunque parece que la noche es silenciosa, no lo es,
¿no?
Cambia a otro juego de sonidos que es el del amanecer, cuando muchos otros de los habitantes de este jardín, esos habitantes anónimos que forman parte de la fauna que habita el jardín botánico, despiertan también. Entonces,
¿tienen muchas abejas?
¿Abejas en colibríes? Particular, creo que hay una combinación de aves, de insectos, de ardillas, de lagartijas, o sea, todas estas especies que encuentran ese hábitat propicio para sobrevivir. Finalmente, es su hogar, el Jardín Botánico.
Aquí tenemos esta imagen de la biblioteca. Qué bonita es, ¿eh?
Recientemente,
Tatiana Bilbao hizo una cosa maravillosa en términos arquitectónicos, pero también de interiorismo.
Ha tenido una muy reciente remodelación. Se está planeando para el mes de octubre la reapertura oficial. Fue gracias a un donante, un patrocinador, Interprotección, que se pudo realizar esta intervención que ustedes pueden observar en esta fotografía y que pronto pueden apreciarlo quienes nos visiten. De hecho, ya puesta abierta al público, pero la reapertura oficial, la, digamos, la ceremonia con la cual se va a agradecer a quien tuvo a bien hacer esta donación para mejorar las instalaciones, para mejorar la experiencia que nos, de quienes nos visitan. Por ejemplo, se va a integrar también la posibilidad de acceder a equipo de cómputo para que a aquellos que quieran ir a realizar una investigación. Va a haber préstamo de laptops. Ahí se mejoró el sistema de internet para que todas las personas puedan estar conectadas dentro y fuera de la biblioteca. Pero además, lo más importante, y pueden ver ustedes, es que se amplió el acervo de libros. Lo pueden ver en este precioso librero que recorre ahora todo lo largo de la biblioteca y que ofrece un acervo que es muy específico. En realidad tiene una vocación específica la biblioteca. Va en temas relacionados del arte, de las distintas disciplinas del arte, la arquitectura, la danza, el cine, la literatura y las humanidades. Y tiene otra área que es en la planta alta dedicada a las ciencias naturales. Ahí están libros de biología, de botánica, de zoología, de agricultura. Entonces, como este libro en donde podemos ver la Victoria Amazónica, que es una de las piezas emblemáticas del estanque del Jardín Botánico.
Sí, fíjate, y si nos hacen el favor nuestros compañeros de presentar esta imagen de esta Victoria Amazónica, que la podemos encontrar en el estanque, el gran estanque del Jardín Botánico. No es algo muy, voy a decir, no es algo muy común que esta pueda darse de manera natural en otro ámbito que no sea el propio. Y aquí en Sinaloa y particularmente en Culiacán florece con singular alegría.
Y es gracias al esfuerzo que el equipo de curaduría del área de investigación científica realiza, en el cual pues hay magníficos biólogos apasionados de la naturaleza, científicos muy técnicos en cuanto a que saben cuáles son las condiciones que se requieren para que pueda florecer esta magnífica flor acuática, esta planta acuática que vive en nuestro jardín botánico. Así como hacen posible que podamos encontrar entornos desérticos en esas grandes colecciones de especies que corresponden al ámbito desértico, con otra área exuberante, selvática, con otra área de bambús. En realidad es todo un arte el mantener un jardín botánico y con sus colecciones conviviendo en esos pequeños microclimas que conviven de esa manera pues tan armónica en el jardín y que uno puede experimentar pasar de un entorno a otro casi como por arte de magia. La verdad que es un gran equipo, el equipo de biólogos, de curadores del área científica también.
El tiempo se nos viene encima, mi querida amiga. Yo no quiero dejar pasar por alto el recuerdo de un gran culiacanense, un gran sinaloense, un hombre que sin ser un biólogo especializado, fue un experto en materia de plantas, como lo fue precisamente el ingeniero Carlos Murillo de Praect. El asunto es de que él nos legó este magnífico jardín botánico. ¿Hace cuánto tiempo ya? Ya va un poco más de 30 años, 40 casi. Y pudimos, y si me permiten, con la fotografía que de alguna manera u otra recoge el testimonio de una vida en el jardín, esta arquitectura del paisaje que hizo don Carlos Murillo de Praet, es hoy por hoy algo muy viviente en ese espacio cultural y natural que es el jardín.
Sin duda un visionario y un soñador. Una persona, por lo que me han compartido quienes han colaborado muchos años ahí en el jardín, una persona enérgica, llena de vida, llena de ideas y de sueños por realizar, que no dudaba en traer y de aquí, de allá, y ir conformando esa colección que existe ahí. Yo he tenido la oportunidad de conocer de voz de su hijo Carlos Murillo, pues el orgullo de su familia, el orgullo de todos aquellos que vieron en el tiempo cristalizar lo que en un momento dado fue un sueño y que podemos nosotros conocer en este fabuloso libro, Una vida en el jardín. Es un libro que se encuentra a la venta, lo pueden encontrar en biblioteca, en la taquilla de Jardín Botánico, y donde puede uno conocer la historia, uno puede conocer cuáles fueron las ideas que alimentaron esa pasión que movía a don Carlos Murillo de Praet a conformar esa colección botánica que fue la simiente que dio origen a este jardín botánico del que hoy disfrutamos. Y me parece muy importante que hagas este énfasis, puesto que depende de... A mí me parece algo muy importante cuando las personas tienen un sueño de compartir algo con los demás, puesto que lo que él desarrolló, el trabajo, el esfuerzo que realizó, pues era orientado a generar algo que se iba a compartir con la ciudadanía. Y que además, según historias contadas por su hijo Carlos Murillo, participó también en la arborización, por ejemplo, del Centro Cívico Constitución, sí, de muchos espacios públicos de nuestra ciudad. Es un hombre que trajo árboles a nuestra vida y creo que siempre debemos reconocerlo y estarle agradecidos.
De hecho, el Parque Constitución, el Centro Cívico Constitución, inaugurado en 1958, ya con 55 años de existencia, contó con su mano maestra. Los jardines del actual Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, en el Centro Sinaloa, todos esos jardines magníficos que están en el Centro Sinaloa, son obra del diseño de arquitectónico y paisajístico que hizo don Carlos Murillo de Praet, un gran sinaloense, un gran culiacanense que nos legó no solamente el jardín botánico, sino estos maravillosos, maravillosos jardines de Culiacán. Creo que los jardines de Culiacán no tienen parangón en todo el noroeste de México, porque si le sumas los jardines de nuestras riberas, de nuestros parques, las riberas, sí, no, muy pocas ciudades pueden tener tres ríos, pero también muy pocas ciudades pueden tener estos maravillosos jardines que tenemos en Culiacán, Sinaloa. Muchas
Somos
gracias,
muy amiga. Afortunados de tenerlos.
Te agradezco en nombre de nuestro rector, Jesús Madueña Molina, de nuestro coordinador de extensión cultural, Omar Medina, amigos tuyos, de nuestra directora de Radio Universidad, también amiga, Marisol Herrera, la gentileza de haber aceptado nuestra invitación.
No, al contrario, encantada de estar y tener la oportunidad de conversar contigo. Es un deleite siempre, Ulises. Muchas gracias.
Todo lo que se quiera saber de las actividades del Jardín Botánico de Culiacán se pueden consultar en todas las plataformas que se tienen.
Sí, en las redes sociales, en todas ellas está ahí el Jardín Botánico con una oferta muy especial de alguna actividad, de un encuentro, algo que realizar en él.
Agradecemos también a nuestro equipo, nuestros compañeros que nos han apoyado en la transmisión, en la producción técnica de esta emisión, a Abel Botello, Ernesto Bernal, Javier Aguilar y Said Leiva, todo el respaldo que nos dan. A ustedes, queridos radioescuchas, y también, por supuesto, todos internautas, muchas gracias por su atención. Buenas noches.
En la agenda cultural de la semana, Butaca 33, una producción de Ulises Cisneros para la Coordinación General de Extensión de la Cultura, la Dirección de Actividades Artísticas, la Unidad de Artes y Música y Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Butaca 33, un espacio de diálogo y opinión sobre la cultura, el arte, la educación y la ciencia, donde la palabra tiene su importancia propia. Hasta la próxima.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM. en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radioguas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
Si eres un cantautor sinaloense y cuentas con canciones inéditas, Radio UAS, a través de La Otra Cara.